Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Sí, me preocupa. Necesitamos que trabajar porque nuestra pretemporada está muy difícil.
Dobles figuras.
Esta es una excusa. Hoy recibimos canasta fácil.
Es miércoles, hablamos de básquet. Tenemos nervios porque Baskonia ha empezado con un 0-3. Olympiacos, Asvel y Zaragoza, y especialmente de los dos últimos partidos de los que venimos a hablar, pues no se dio la mejor imagen, ¿no? del equipo, que cada vez, bueno, pues tiene estas dificultades o presenta estas dificultades más pronto en la temporada. No sé si hay nervios o hay que esperar o qué. Vamos a intentar saber qué se puede esperar de este equipo o qué puede ofrecer, si hay paciencia o si no debe haberla. Así que, Juanjo Brizuela, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Pepe Lasso, hola, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, a ver, cuéntame, Pepe, ¿cómo estás viendo al equipo ahora? Y sobre todo con lo que decía al principio, ¿no? Que cada vez más pronto pues empiezan a adivinarles ya las dificultades, ¿no?
Bueno, yo no creo que sea un momento ya para hacer ni el más mínimo juicio.
Ya.
Yo creo que es el momento de observación, ¿no? Y además la observación hay que hacerla con los mejores ojos posibles, ¿no? Yo sí, como te oigo, hay nervios en Vitoria. Yo creo que estos nervios vienen un poco de lo volcánica que fue el fin de temporada pasada, ¿no? La salida de Pablo, la salida de algún colaborador del club de toda la vida. Bueno, yo creo que hay... No se parte de... Como se ha partido siempre desde una ilusión constructiva, sino se parte de una interrogación, ¿no? Y esto hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que eso no lo tenemos que quitar de la cabeza y darle al equipo pues la mayor, darle el tiempo necesario. A mí el calendario me parece que ha sido brutal.
Sí.
De los tres partidos se han perdido, a mí me parece que en el primero dieron muy buena imagen, pudieron ganar a Olympiacos. La primera parte de Asvel fue en el mismo nivel, un equipo que quiere defender colectivo, me gustó. A partir de ahí se acabó un poco la gasolina de los pocos jugadores que el Baskonia tiene para mantener el rendimiento. Y la derrota de Zaragoza, claro, fue traumática porque el equipo estaba muerto. Eso es un poco lo que vi.
Claro, muy cansado, ¿no? Juanjo, cuéntame tú, ¿a ti qué te ha parecido estos dos partidos? Ya hablamos de, bueno, las buenas sensaciones que, evidentemente, como Pepe dice, ¿no?, vimos contra Olympiacos, y los peores momentos de Olympiacos se reprodujeron, ¿no?, en los siguientes partidos. ¿Qué te parecieron tanto Asvel como Zaragoza?
Bueno, yo creo que hay como tres planos diferentes que se entrecruzan y que, bueno, yo creo que hay que ponerlos en su justa medida, ¿no? El primero son los resultados. Claro, si tú te dejas llevar, lógicamente, por cada resultado y dices, hemos empezado con tres derrotas, sobre todo en dos partidos donde quizá no hemos visto que el equipo haya tenido una capacidad de poder llevar el partido adelante. Si te dejas llevar por resultados, dices, coño, mal, ¿no? Empezamos perdiendo, ¿no? Si te dejas llevar un poco también por las sensaciones, yo creo que nos queda todo un poco en esa especie de lado bueno y lado menos bueno, ¿no? La capacidad de reacción frente a Olympiacos, los primeros minutos, la primera parte de Asvel, en Zaragoza vimos bien poco. Bueno, el tema era que esa sensación, dices, bueno, hemos visto al equipo que realmente puede llegar a dar bastantes más cosas, y de otro lado pues está un equipo que nos ha resultado plano. Pero claro, hay que poner el contexto, ¿no? Estamos justo empezando y encima con una pretemporada que yo sí que creo que no ha sido la mejor por tener muchas bajas de jugadores que probablemente puedan llegar a ser importantes, ¿no? Y luego el tercer plano, como siempre, es el de las expectativas. ¿Dónde hemos colocado? ¿Dónde colocamos ya el nivel de expectativas? Y creo que hay un momento de que el grupo se tiene que asentar, de que el grupo tiene que conocerse mucho mejor. Volvemos a tener un equipo que prácticamente tiene la mitad de piezas nuevas. Creo que la expectativa tiene que ser más prudente, sabiendo que en el resto de los años, pues precisamente han sido las expectativas lo que más daño han hecho, no tanto los resultados, que efectivamente duele, pero que la expectativa estaba muy por encima del resultado. Entonces, yo creo que hay que tener paciencia. Hemos visto cosas buenas, hemos visto cosas que no han estado tan bien, pero también es verdad que yo creo que las condiciones no han sido las mejores. Lo que sí que es cierto es que el calendario era complicado. Yo creo que hay un poco también esa sensación de que, como somos Baskonia, y Baskonia ahora mismo ha significado históricamente muchas cosas positivas, era como que se podía dar por seguro que, hombre, a Asbel le podemos ganar y a Zaragoza, ¿cómo le vamos a ganar a Zaragoza? Y yo creo que ahora mismo la realidad del baloncesto internacional o europeo es bien diferente a lo que ha sido históricamente. Cualquier equipo ahora mismo te va a exigir el máximo, y si tú no estás al 100% de tus condiciones, y como dice Pepe, probablemente el equipo llegó a Zaragoza con una sobrecarga muy grande, pues evidentemente un equipo que no comete errores y que te lleva a la máxima exigencia, pues te da problemas, ¿no?
Ya. Pero Pepe, ¿son jugadores para exigirles lo que exige Baskonia? ¿Estos, los nuevos?
Como grupo colectivo, no son un equipo de la clase alta de la Liga Europea. En eso yo creo que todo el mundo lo acepta. Digamos que pertenece al si son 20 equipos, pues por estatus, por calidad de club, yo creo que está entre los 8 peores, 8 o 9 peores plantillas de Liga Europea. En Liga CB, si solo jugaran la Liga CB, es un equipo que se mueve en las primeras 4 plazas de la Liga CB, 4 o 5 plazas, sin ninguna dificultad. Pero como tiene que jugar las dos competiciones, pues las mangas se quedan cortas como las de un chaleco, para una competición y para la otra.
Claro.
Una competición como para la otra. Entonces, pero esto no es de ahora. Esto es una situación de Baskonia de los últimos como mínimo 3 o 4 años. Porque si tú, volviendo al tema del chaleco, el Baskonia no ha tenido mangas en los últimos 3 o 4 años. Ya
sí.
No ha estado... No soy hombre de estadísticas yo, pero no ha estado en la fiesta final, no ha estado en ninguna de las dos competiciones, ¿no? Bueno, entonces se repite la circunstancia. Para una sola competición, el Baskonia está en la élite. Bueno, en Euroliga no, pero para dos competiciones está en el medio. Mira, yo que veo, me trago la Liga Europea, en cada equipo, si no en cada equipo, pero en algunos dos, hay exjugadores del Baskonia.
Sí, eso es verdad.
Valencia, es así, ¿no? O sea, es la prueba del algodón de cuál ha sido la vida del Baskonia, ¿no? Y es descubrir jugadores, perder jugadores. Y algunos de los jugadores que han perdido por no poderlo retener, si me apuras, tampoco son decisivos, pero están en categoría superior. Entonces, este rollo que os meto es para contextualizar exactamente cuál es la posición del Baskonia, del club, cuál es la posición del club. Que yo entiendo que el club, además, es prisionero de la situación. ¿Cómo va a renunciar el club a una situación de privilegio conquistada a través de los años? No puede. Entonces,
claro.
Esa es la situación real en la que tenemos que debatirnos, no, en la que tenemos que, con la que tenemos que convivir todos, pero todos juntos, público, prensa, todos juntos.
Ya.
Si empezamos a darle palos al mono hasta que aprenda castellano, pues bueno, pues la historia va a ser la misma. Tenemos un niño delgado que no va a ser gordo. No puede serlo.
Juanjo, ¿qué opinas de todo esto, ¿no? De este Baskonia que, bueno, pues que va perdiendo estatus, ¿no?
Bueno, pero a ver, yo creo que también cuando alguien pierde una posición, yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, los motivos propios por los cuales puedes perder posición, que pueden ser muchos y variados. Puedes no estar acertado, puedes no haber encontrado la química adecuada del grupo, a determinado tipo de decisiones que igual no te han salido tan bien como en otros momentos. Bueno, hay varios factores que te pueden hacer perder posición. Pero luego también yo creo que es importante entender que hay otros muchos equipos, otros muchos proyectos que probablemente estén haciendo las cosas muchísimo mejor que tú, por muchas condiciones, ¿eh? O porque tienen mejor presupuesto, o porque tienen una planificación a medio plazo mejor construida, o porque los resultados te van acompañando y digamos que casi te vuelves una especie de equipo de moda donde eres más atractivo, ¿no? Pero yo creo que son estados de circunstancias. Yo creo que en este caso serán las dos. Y desde mi punto de vista, creo que hay una... No diría que es un error, pero creo que yo también creo que hay una especie de falta de perspectiva y falta de proyección. Quiero decir, creo que vivimos en muchos casos demasiado tiempo en el pasado, que es verdad que gracias al pasado podemos disfrutar ahora mismo de una condición realmente extraordinaria, ¿no? Que es tener un proyecto en la máxima élite europea, y es gracias a lo conseguido en el pasado. Pero creo que a veces nos centramos demasiado en ese pasado y nos olvidamos un poco de cuál tiene que ser la proyección a futuro y la realidad del futuro. Y creo que ahí está el éxito de los proyectos. El éxito de los proyectos tiene que ver con la capacidad de adaptarse a la situación que tú te encuentras en cada momento. Uh-huh. Y es cierto que ahora mismo otros proyectos están mucho más elevados. Esta situación no se puede controlar, no se puede controlar la capacidad presupuestaria de muchos equipos, no se puede controlar la capacidad de acceso al mercado de muchos proyectos, y tú tienes que jugar con las armas que tienes. Y cuando tú reconoces esta situación, es mucho más fácil que el nivel de expectativa tuyo sea mucho más real que no un nivel de expectativa que probablemente esté construido en algunos casos con pilares del pasado que hoy en día ya no valen. Es cierto que han sido muy positivos y estamos donde estamos gracias a ello, pero la realidad es lo que está por construir, no únicamente del pasado que tuvimos.
Ya.
Qué de acuerdo estoy, que estoy completamente de acuerdo con Juanjo.
Sí.
Porque, y abre una reflexión nueva, ¿no? Partiendo de lo que yo decía, hay una segunda reflexión, es la que plantea Juanjo. Bueno, ¿y ustedes qué ponen de su parte? ¿No? ¿Qué es lo que quiere decir Juanjo? ¿Ustedes qué ponen, conociendo esto que está demostrado por los hechos, ustedes qué han puesto? Pues ustedes han puesto constantemente decisiones improvisadas y a corto plazo, ¿no? La primera, y es sirva como ejemplo, es el asunto de los entrenadores. Pues el asunto de los entrenadores.
Sí.
Porque el asunto de los entrenadores tiene mucha trascendencia, no por la calidad del entrenador o de no, ¿no? Los mejores momentos del Baskonia y de los grandes clubes suelen ir acompañados por una presencia de un entrenador prestigiado por el club. ¿No? Ya no quiero hablar de los últimos. Vamos a hablar de Manel Comas. Manel Comas, lo que decía Manel, iba a misa, ¿no?
Sí.
¿Quiénes han pasado por aquí así? Pues ha pasado Ivanovic.
¿Dusko?
Sí, Ivanovic, ¿no? Dusko.
Escariolo en su día, ¿no?
Escariolo poco tiempo y...
Sí. Dices de...
Yo no creo que Escariolo fuera. Vale. Pero el único que ha mantenido... Este es nuestro hombre. a lo largo de los años ha sido Ivanovic. Y fíjate que lo ha conseguido, yo no sé cuántas veces ha estado, yo creo que ha tenido el contrato interrumpido dos veces, ¿no? Yo no sé el tiempo que habrá estado, quizá haya estado 10 años en tres golpes, no lo sé, porque no soy hombre de estadísticas. O sea, ni con el hombre que mejor mantenía el criterio Baskonia, se tuvo la fidelidad de poderle retener. No culpa al club, ¿eh? No se pudo retener. Yo siempre pongo el ejemplo de San Antonio, ¿no? En la NBA. 20 y tantos años el entrenador, ¿no? ¿Por qué? Porque es nuestro hombre. Aquí el hombre del Baskonia solo ha sido Ivanovic. No se puede hacer un gran proyecto sin una filosofía así. Mejor dicho, sí se puede hacer, comprando a los mejores, claro, del mercado de jugadores y poniendo un policía municipal. Entonces, poniendo un policía municipal. Pero el Baskonia no ha tenido nunca la necesidad. Al revés, ha sido de gatillo ligero con el puesto del entrenador. A mí eso me parece un gran error. Y es un factor más a lo que estaba diciendo Juanjo, de que, bueno, algo habrá desde dentro, no será siempre lo mismo. Supongo yo que es lo que querías decir, Juanjo, ¿no?
Juanjo, sí.
Sí, a ver, yo creo que son muchas circunstancias y al final, insisto, hay que moverse en los contextos. Baskonia también es verdad que yo creo que Baskonia tiene unido, como todos los proyectos, la parte deportiva de la parte económica. Y el modelo de negocio de Baskonia, desde el punto de vista económico, está claro que se tomó la opción por comprar, como has dicho antes, ¿no? Por descubrir, comprar, digamos, barato y, vamos a decirlo, vender caro, ¿no? Y esa diferencia es la que te mantenía de mercado. Claro, cuando la agresividad en el mercado la adquiere todo el mundo y ve que es una manera, vamos a decir, rentable de rendir económicamente y rendir deportivamente, claro, todo el mundo se ha metido a ese carro. Entonces, la dificultad del mercado es mucho mayor, sin duda.
Claro,
sin duda.
Claro.
Entonces,
claro,
¿no? Muchas veces has tenido que desprender de jugadores por necesidad económica y no tanto por necesidad deportiva.
Claro, claro.
Y esto tiene sus consecuencias. Que, insisto, es el modelo de negocio, no hay que discutir nada. Desde fuera es fácil decirlo, pero cuando tienes que primar una parte frente a la otra, a veces el medio plazo te devuelve...
Sí, pero yo voy a ponerte un ejemplo que estamos viviendo, ¿no? Estamos de acuerdo los dos en que ese es el gran error. ¿Y cuál es el aburguesamiento del club, ¿no? Mira, ayer ha debutado en Murcia un jugador que ha estado 8 años,
sí,
en Baskonia, ¿no?
Rayeste, ¿no? Dices.
Sí. Y Rayeste ayer, con toda naturalidad, ha hecho 17 puntos, porque yo le conozco desde muy jovencito. Y bueno, y ha terminado saliendo del Baskonia sin haber podido ser en ningún momento jugador importante, ¿no? ¿Quién ha sido culpa? ¿De los entrenadores o de la propia institución? No, es culpa de la institución, porque si el entrenador tiene que estar dispuesto a conocer la filosofía del club, y entonces tiene que abrir la puerta a ese jugador. El único jugador que ha conseguido abrirse la puerta es Tedeschi. Es el único. Ninguno de los que han pasado por la cantera ha conseguido entrar en los 7 jugadores importantes del equipo. Bueno, a lo mejor el fracaso del club es no haber hecho saber o hacer ver al responsable técnico de que no, esto es así. ¿Por qué? Y vuelvo siempre a lo mismo. Porque el estatus en el que se mueve el Baskonia de hace 5 años para acá es un estatus equivocado. Euroliga y Liga CB. Y quiero jugar el playoff en las dos. Mira, ayer hablaba con gente importante del Unicaja. Y yo les decía que era imposible que el Unicaja pudiera jugar con su equipo en la Euroliga, que le pasaría lo mismo que le está pasando al Baskonia.
Sí.
Parece que la plantilla del Unicaja es mucho mejor. La plantilla del Unicaja no es mucho mejor. Lo que es mucho mejor es el grupo, que lidera un entrenador. Y que hoy juega un partido que es un partido de segundo nivel en la BCL. O sea, hoy van a ganar, les va a servir de un buen entrenamiento, pero van a estar concentrados para el próximo partido de Liga. Entonces, en el balance final del ACB, del Unicaja, hoy tiene un partido que a lo mejor no puede perder, pero poco menos que imposible, ¿no? Y hoy hacen un partido sin tensión y el sábado vuelven a jugar la Liga ACB. Y yo ayer le comentaba a esta persona de Unicaja, imagínate que Unicaja hubiera jugado para Tinaicos, no sé qué, no sé cuánto, y hubiera tenido que ir a jugar fuera a Zaragoza. Pues igual había perdido, igual que perdió el Baskonia. Posiblemente no, porque es un equipo que trae un pozo de 4 años o de 3 años. Pero estamos en un círculo vicioso. No, la escala del Baskonia no es para la competición, para la temporada que se plantea. Entonces, si por salirme del círculo vicioso, partiendo de esta base, vamos a juzgar lo que tiene. Vamos a juzgar cómo son los jugadores y vamos a juzgar tal y vamos a tirar para adelante, porque no se puede vivir diciendo, no, es que estamos muy apretados. Y no, ya está, estamos apretados, vamos a juzgar. Y vamos a tirar para adelante y quién juega bien y quién juega mal y a qué se puede aspirar y a quién no. Porque si no, toda la tertulia y todo lo que charlamos es un círculo vicioso.
Ya. Bueno, Juanjo, y luego Pepe. Juanjo, ¿cómo estás viendo a Galbiati? Claro, porque quería hablar de los entrenadores, ya que os tengo aquí, evidentemente, ¿no? Y ya lo hemos dejado un poco de pasada, ¿no? No le vale ninguno últimamente a Baskonia, probablemente por muchas razones, ¿no? Hemos pasado de Pablo a Paolo, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo estás viendo, ¿no? En estas situaciones, Juanjo.
Bueno, a ver, insisto, el caso de Paolo, de Galbiati, yo creo que también estamos en la misma situación. Estamos construyendo un equipo nuevo, una plantilla nueva, que pues eso, prácticamente la mitad es nueva, y encima estamos construyendo una manera de jugar que también parece nueva.
Yeah.
Y es algo que ahora mismo tiene que correr, pero los estilos de juego son un proceso, son un desarrollo. Es decir, está claro que el entrenador puede tener una idea clara de cómo quiere jugar su equipo. Los jugadores tienen que adaptarse a ello y el entrenador, una vez que ve qué ingredientes tiene, va a tener que adaptar también un poco su propio estilo a lo que son sus jugadores. O sea, y esto lleva tiempo que realmente es muy escaso, porque las condiciones de la competición, cuando hablamos de las condiciones de la competición, no estamos hablando únicamente de los partidos, estamos hablando de los partidos, de los entrenos, de los desplazamientos y también de las sensaciones y de los resultados. Entonces, todo es un proceso que se va un poco construyendo. Yeah. Entonces, yo creo que a Galbiati lógicamente tiene que estar preocupado, porque también vive de resultados. Un entrenador puede jugar muy bien en su equipo, pero si no obtiene los resultados, evidentemente, pues le entra un poco la ansiedad y le entra un poco la preocupación. Pero también a un entrenador que tiene resultados, pero incluso puede suceder que no tiene buenas sensaciones, también le preocupa. Entonces yo creo que Galbiati estará en esta situación de que necesita que el equipo rápidamente entienda muy bien cuál es la manera de jugar, y él tiene que convencer a sus jugadores de que es la mejor manera de poder jugar y poder obtener mejores resultados. y está en este tipo de proceso. El problema es que eso, la competición es muy, muy, ¿cómo diría? Es muy sinvergüenza, porque no te da tiempo de respiro, es que apenas te va a dar tiempo de poder decidir muy bien qué soluciones poner, porque tienes un partido mañana con un equipo diferente que te va a exigir una serie de cosas a las cuales tú ya no es que no sabes si estás bien preparado o no bien preparado, es que tienes que responder al equipo contrario dentro de lo que todavía toca por hacer. O sea, yo creo que diría ahora mismo máxima confianza, porque es que no queda otra.
Claro.
Y son dos cosas diferentes que están de la mano. Plantilla muy renovada y un estilo nuevo de jugar. No es tarea nada fácil, y si nos dejamos llevar por resultados, pues la ecuación se complica todavía muchísimo más.
Sí, déjame añadir que, por ejemplo, se jugó el tercer partido de la semana en Zaragoza. Hay un día de descanso, semidescanso el lunes, y dos entrenamientos para preparar Panathinaikos. Uno de ellos, entrenamiento fuerte, el otro no puede serlo tanto antes del partido. Con lo que tampoco puede cambiar demasiadas cosas. El entrenador ya una vez metido en la competición, y la semana que viene, no te digo nada, porque vuelve de nuevo el domingo el Madrid, pero luego ya tienes París, Partizan, ¿no? Y Granada, ahí es nada. Pepe, ¿qué te parece Galbiati como cambio de Pablo? Y ya te pregunto, y voy un poco más allá, ¿no? La presencia de Xevi Puyol, ¿no? También en la secretaría técnica.
Bueno, vamos por partes. En primer lugar, este hombre, cuando llega al Baskonia, estoy seguro que llega al Baskonia porque ha hecho algo que al club le gustaba. Uh-huh. Pues claro, esto está bien claro, ¿no? Cuando ha salido el Baskonia a fichar a un entrenador italiano, es porque le ha seguido en su carrera, porque algo de él le gusta. O sea, yo no soy quien para juzgar a alguien que está escogido por el club. Por lo tanto, algo tiene. Es un primer lugar, lo cual me merece, para mí, máxima confianza. En segundo lugar, yo le he visto su discurso corporal.
Sí.
Es un hombre apasionado. Sí, es un hombre... no es un veterano que viene a ver qué hacemos. No, es aire fresco. Viene a entrenar como si viniera a entrenar a un equipo junior. Le pone toda la pasión y me parece una buena forma de actuar. O sea, yo, el entrenador pasivo que tiene el prestigio ganado, como se pone Pedro Martínez o Escariolo, este no, este viene a decir, me vengo a abrir espacio aquí y mi discurso personal es este: seducir a los jugadores, animarles, trabajar como un perro. Por lo tanto, me merece mucho respeto. Y ahí me quedo. Luego, ¿qué le ocurre? Bueno, a mí, el equipo que le han montado, hay cosas en el equipo que me han montado que ojalá esté equivocado y pide perdón. Pero yo creo que tener dos jugadores en la primera rotación de 1,80 en una competición como la nuestra, me parece un riesgo. Yo no puedo tener a Howard como jugador estrella que los contrarios le matan en defensa porque le llevan al poste bajo, le llevan al poste bajo, y tener de base un jugador de menos de 1,80 por una simple razón, porque no pueden jugar juntos.
Sí, sí.
O sea, hay una incapacidad de que puedan jugar juntos, porque si ya te postean con uno, y con Howard ya le castigan, es imposible tener a dos pequeños en el campo, te destruyen. El Barcelona te puede poner ahí al...
Satoransky, ¿no? Primero.
A Satoransky, con uno, y al otro con quien sea. Entonces tú puedes tener un pequeño, ¿no? Ese es un problema que le viene añadido al entrenador y que él no va a protestar. Por eso, claro, ya lo sé que no va a protestar, porque no puede. Los entrenadores profesionales hoy no se meten en historias con los clubes. No se meten en historias con los clubes. Y luego, y yo creo que lo decía en la crónica de ayer, hay tan poca referencia interior que que entonces el binomio grande-pequeño es muy flojo, es muy, está muy condicionado, ¿no? La presencia de Dios, incapaz de echar una mano, incapaz de echar una mano. Entonces, eso es una tara que va a tener el entrenador todo el año. Y bueno, yo te voy a decir, los momentos brillantes que pueda tener el base, que supongo que será bueno. Yo no tengo ninguna duda de que los jugadores que el Baskonia ficha
sean malos, ficha por ahí. O sea, son buenos.
No.
Y más con esa altura, sí, si te fichan, claro.
Exacto. No, yo no caigo en la frivolidad de decir, ese tío que han fichado es muy malo. No. Un poquito de respeto al club y al tal. Ahora, puede ser que sea un buen jugador, pero que con la plantilla que tienes, pues yo me gustaría que alguien me diera respuesta cómo es posible que dos jugadores de esa estatura pueden estar en el roster de primer paso, ¿no? Entre los siete, ¿no? Quiere decirse que puede que tener que jugar juntos 10 o 12 minutos en cada partido. No lo pueden jugar, porque es que los contrarios, con dos enanos en el campo, es que te destruyen, claro. ¿No? Y luego digo lo mismo del grande, ¿no? Entonces, todos los demás, pues a mí como grupo me parece bueno, me parece un grupo con físico para pegarse, pero es que hay cosas que condicionan a todos, ¿no? Que condicionan a todos. Bien es cierto que esas deficiencias que tienen a un jugador como Howard le perjudican mucho, ¿no? Le perjudican mucho porque yo no creo que vaya a hacer una gran temporada Howard, porque si no tiene compañeros interiores que obliguen a las defensas a cerrarse un poco, claro. Howard es ya muy conocido y realmente cada tiro que hace es un Everest, es subir al Everest, ¿no? Ya. Ahí me quedo.
Vale. Es Howard, precisamente, Juanjo, ¿no? Uno de los que, bueno, pues se pide, incluso lo pedíamos aquí, ¿no? Los que del año pasado, más que los nuevos, ¿no? Que en este inicio se pongan los galones de general, ¿no?
Sí, bueno, yo me reafirmo un poco, ¿no? Que yo lo comenté el primer día, ¿no? Creo que, digamos que la labor, exigencia y responsabilidad ahora mismo de inicio recae en aquella gente que lleva más tiempo, ¿no? En los que llevan más tiempo, ¿no? Forres, Luabu, Tadas, Howard. Es que creo que les toca a ellos en estos primeros momentos intentar elegir lo que es un poco la identidad del equipo y un poco lo que deben de hacer. A mí sí que me preocupa especialmente un poco el rendimiento de Howard, porque creo que se dan también dos circunstancias. La primera, que lógicamente cada vez es más conocido, y esto es una gran realidad, cada vez es más conocido. Y luego, por otro lado, yo tengo la sensación de que Howard como jugador en estos dos años que lleva, que va a ser el tercero, los dos años que lleva, a mí me está pareciendo un jugador que creo que no ha evolucionado como jugador. Creo que se está quedando meramente en un tirador, que es cierto que tiene un peligro inmenso, pero creo que como jugador no ha evolucionado. Y esto a mí me parece un problema. Hace un problema porque parece que solamente tenemos un recurso con él, y yo creo que ahora mismo, y después de saber lo que es la Euroliga, creo que tiene que aportar más cosas al equipo. Creo que tiene que sumar. No es un jugador únicamente que nos podamos esperar, y ojalá sea siempre así 30 puntos, pero si estamos esperando únicamente al joven de 30 puntos, va a costar llegar. Y creo que su labor tiene que ser más completa para el equipo, ¿no? De poder sumar en más aspectos del juego. Que no es fácil, ¿eh? Que no es fácil. Pero creo que, por lo que dice Pepe, ¿no? La ausencia de un interior que le pueda marcar. El año pasado decíamos que teníamos interiores que no bloqueaban. Y claro, si jugamos para Howard en un juego de ataque que está muy dado con bloqueos indirectos para tirar, claro, si tú no tienes a alguien que bloquee bien, es difícil liberar a Howard. Pero también es verdad que si esas circunstancias no se da, habría que intentar que la suma de apartados positivos para el equipo sea más. Yo creo que aquí sí que tiene que haber un paso, ¿no? Y luego, por otro lado, yo creo que esta habilidad interior me da un poco de cosa decir esto, pero creo que esta debilidad interior, estamos todos esperando a que juegue Kuruks para ver si se consigue solucionar. Pero creo que la llegada de Kuruks y un papel un poquito mejor en el interior de Tadas, pues igual puede ayudar al equipo a tapar esta deficiencia interior y que sean interiores diferentes. Pero ahora mismo es un interrogante para mí. Ahora mismo es un interrogante y no sé si es, entre comillas, justo poder dejarlo todo en manos ahora mismo de a ver qué pasa con Kuruks.
Me quedaba una...
Bueno, yo conozco, sí. yo conozco muy bien a Kuruks porque tuve la suerte de verle en Estados Unidos en los Nets 3 partidos y además su entrenador, que es un exjugador que había jugado en España varios años, habla bien castellano, hablamos sobre él y luego he seguido un poco su vida en Murcia. Jugador es buenísimo. Es una pluma en el campo. Es un tipo con un salto brutal, puede hacer todo. Es Tedeschi, más delgado y más ágil. Nada físico se puede esperar de él. O sea, de volumen, de chocar, de crear,
sí.
de kilos no se le pueden esperar. Lo que sí es cierto es que Kuruks tiene baloncesto, tiene mucho baloncesto. También es cierto que Kuruks trae consigo un criterio de que es un hombre muy inestable psicológicamente. Yo creo que Murcia no hace gran fuerza por quedársele, ni hay gran mercado, ha habido un gran mercado por él, por cierta inestabilidad que conozco mental. Es un chico de poco estable mentalmente, pero realmente es un jugador que le puede dar al Baskonia momentos estelares. Continuidad es más difícil, pero desde luego no va a solucionar el juego interior. O sea, el equipo no tiene garantía de que haya un jugador que haga una media de 9 rebotes o 10 rebotes. No lo tiene. Tiene que ser régimen de cooperativa, tanto defensivos como ofensivos. Y no deja de ser un problema.
Pepe, me quedaba un poco lo del cambio de secretaría técnica, ¿no? Porque esto sí que puede ser un punto y aparte, no sé.
Yo no creo que sea un cambio de secretaría técnica.
Porque está todavía Alfredo ahí.
No lo creo. Cuando se rompen etapas, se rompen etapas.
Vale.
Cuando se ponen parches, la rueda es la misma rueda que teníamos. Que la hemos puesto en parche. Yo no creo. Y además, por el carácter del hombre que viene, es un trabajador. Hay un tipo de que se da mucho en Cataluña, de secretario técnico muy buenos, que son gente que tiene mucha más capacidad de conocimiento que de imponer criterios. Aquí en Málaga está Asier, este veterano, sí. Este vitoriano que ha fichado por Málaga después de haber estado, no me acuerdo del apellido ahora, Asier. Bueno, es el prototipo
Alonso,
del hombre,
¿no?
Que conoce. Exacto.
Asier Alonso.
Conoce profundamente el mundo del baloncesto. Sabe muchísimo de jugadores, pero no es el... Son machacas, son tipos que hacen un trabajo dificilísimo y muy arduo, que es estar 10 horas viendo jugadores. Pero la figura del secretario técnico no creo que la den. Entonces, yo sigo manteniendo que el que toma la decisión de la secretaría técnica es José. Yo creo que José sigue tomando la decisión
última
de quién puede jugar y no jugar en este equipo. Yeah. Un auténtico secretario técnico tiene un peso mayor con la prensa, con... ¿Este secretario técnico os ha hecho alguna rueda de prensa?
Sí, la presentación.
La presentación.
Nada más.
¿Le pedís entrevistas?
De momento no, porque es reciente la presentación, pero tampoco creo que No sé, no lo sé. No, no voy a decir algo que no sé cómo va a ocurrir. Así que...
ya sé que soy un impertinente, pero creo que mi idea ha quedado clara.
Sí,
creo
sí,
que
sí.
Mi idea ha quedado clara.
Juanjo, ¿algún comentario?
En una palabra. No le vais a responsabilizar...
Vale.
De la plantilla. ¿Tú le vas a responsabilizar de la plantilla?
Hasta ahora no. No, porque tampoco... Aquí hacemos también la... un poco la la prueba de este jugador corresponde más al perfil Chevy o al perfil Alfredo, ¿no? O al perfil Josean, ¿no? O sea, también hay jugadores que son directamente cuestión de la propiedad, ¿no? Todavía no, yo creo que no le vamos a hacer, no, ya te lo digo yo, ya te lo adelanto, no es así. Juanjo, no sé si quieres comentar algo.
No tengo nada que comentar, yo creo que lo mismo, ¿no? Ahora hay una, ¿no? Hay también inquietud, digamos, en esta manera de, en esta construcción nueva, con la nueva etapa de Chevy. Entonces, pues veremos a ver también. Yo creo que hay que tener la paciencia también para ver qué sucede con sus decisiones, ¿no? Que tampoco son nada fáciles, ¿vale? Porque, insisto, Baskonia también tiene un pasado y ahora lo que hay que hacer ahora mismo es revivir un futuro, ¿no? Y ver cómo se puede ir construyendo. Y creo que, pues que es un momento también, diría que inquietante en este sentido, pero también yo creo que es todo un reto, ¿no? Que, y si la vida son retos, pues habrá que ver cómo se afronta y habrá que ver un poco cómo se soluciona, ¿no?
Pues este es el contexto un poco, la perspectiva de este Baskonia, al que voy a terminar con un dato. Ayer se conocían también los presupuestos de los equipos franceses en la Liga Francesa. Evidentemente, esta competición en la Euroliga con más partidos hace que las plantillas todas valgan un 20, un 30% más, porque además todos se han lanzado a contratar 15, 16 jugadores. Y ayer vimos que, por ejemplo, pues Mónaco tiene 39 millones ya de presupuesto o París tiene 29. Claro, ahí está compitiendo ahora mismo este Baskonia. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en este Road Podcast, en este podcast de carretera que hemos tenido, pero que muy interesante. Pepe Lasso, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros, un abrazo.
Juanjo Brizuela, gracias.
Gracias, un día más.
Y a todos ustedes en 7 días, todavía más. Adiós. ¡No!